Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Y como todos los miércoles, lo recibimos en esta mesa del Coffee Break a él, al profesor Luis Fuensalida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va?
Bien, por suerte acá, disfrutando de esta mañana, que está ideal, ideal para tomarnos un tiempo, un café, mientras te escuchamos con tu columna internacional.
Dale, la columna de hoy, Ale, tiene como título Los Hacedores del Mal. El miércoles pasado abordé lo que denomino la génesis del mal. Y hoy lo haré sobre los personajes que han sido fundamentales en la creación, estructura y actividad de una de las organizaciones terroristas más fanáticas y virulentas, el Movimiento de Resistencia Islámica o Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, más conocida por su acrónimo Hamás, fundada el 10 de diciembre de 1987. Su matriz ideológica es la hermandad musulmana, es decir, el islamismo radical salafista, el nacionalismo palestino y el yihadismo, y tiene su brazo militar las brigadas Ezzeldin al-Qassam. Su fundador fue el jeque Ahmed Yassin, nacido en 1937 y murió el 22 de marzo de 2004, político e imán palestino, discípulo de Sayyid Qutb. Fue el líder espiritual de Hamas, estudió en la Universidad Al-Azhar en el Cairo, Egipto, que era el epicentro de la insurgencia islamista fundada por la hermandad musulmana, a la que se unió. Regresó a Gaza y trabajó como maestro en una escuela de Rimal. Se casó en 1960 con Hamida Yassin, con quien tuvo 11 hijos. Yassin expresaba que la tierra palestina estaba consagrada a los musulmanes hasta el día del juicio y que la supuesta paz no es paz ni sustituye a la yihad. En 1991 fue condenado por un tribunal israelí por los asesinatos de dos palestinos supuestamente colaboradores de las Fuerzas de Defensa de Israel y también a dos soldados israelíes, a la pena de cadena perpetua. Pero en 1997 fue desterrado a Jordania en el marco de las negociaciones con el rey Hussein y un breve tiempo después regresó a Gaza. Las mencionadas negociaciones se dieron tras una fallida operación del Mossad para eliminar a Khaled Meshal, líder político palestino exiliado en Jordania, y por el que fueron apresados dos agentes israelíes, los que fueron intercambiados por la liberación de Yassin y su destierro a Jordania. De regreso a Gaza, continuó como líder espiritual de Hamas, instando a realizar ataques suicidas contra objetivos militares y civiles israelíes. Durante el proceso de paz entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel, fue puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades palestinas, pues proseguía promoviendo la resistencia y los ataques terroristas. En junio del 2003, en una operación de la Fuerza Aérea Israelí con un avión F-18 contra un edificio donde se encontraba Yassin, este sufrió heridas leves, siendo atendido en el hospital de Al-Shifa, en Gaza, tras lo cual expresó que los ataques selectivos israelíes no acabarán con Hamás y que sus líderes están dispuestos a ser mártires y a la yihad y a la resistencia palestina, la que continuará. En marzo del 2004, cuando salía en las primeras horas de la mañana para el primer rezo del día, fue eliminado junto a dos custodios en un ataque selectivo llevado a cabo por helicópteros de la Fuerza de Defensa de Israel, resultando también 20 personas heridas, incluidas dos hijos de Yassin. Abdel Aziz Al-Ghantisi nació en 1947 y murió en abril del 2004. Fue el cofundador, junto a Yassin, de Hamas. Fue líder político y portavoz de la organización terrorista. Padre de seis hijos, era médico pediatra y genetista, recibido en la Universidad del Cairo, Egipto, donde se afilió a la Hermandad Musulmana, radicalizándose, y en 1976 regresó a Gaza y fue docente en la Universidad Islámica en las cátedras de genética y parasitología. En 1987, cuatro refugiados de Jabalia, Gaza, murieron en un accidente vial, y Ghantisi se reúne con Ahmed Yassin y otras personalidades palestinas, como Abdel Fattah Duhan, el médico Ibrahim Yassour y otros, y ordenan que se saliera de las mezquitas al grito Al-Aqsa y mostrar la resistencia palestina contra las autoridades israelíes, lo que dio lugar a la primera intifada, considerado cofundador con Yassin de la organización terrorista Hamas. En diciembre de 1992 fue expulsado al sur del Líbano junto a otros 416 elementos de Hamas y de la Yihad Islámica, y se convirtió en el portavoz de los expulsados. En 1993 regresó a Gaza, siendo detenido reiteradamente por la Autoridad Nacional Palestina por sus críticas hacia esta y a la persona de Yasser Arafat. Sin embargo, siempre se negó a todo tipo de proceso de paz con Israel y siguió promoviendo la continuidad de ataques terroristas, lo que sostuvo entre la dirigencia de Hamas como en el extranjero y ante la Autoridad Nacional Palestina, controlando la cúpula de su organización. En 1997 regresó Ahmed Yassin, trabajando entonces juntos en consolidar el liderazgo jerárquico y reestructurar y fortalecer los cuadros de la organización. Y tras la eliminación de Salah Shehade, líder de las brigadas Ezzeldin Al-Qassam, brazo armado de Hamas, en el 2002 se convirtió en el líder del buró político y continuó siendo el portavoz hasta su muerte en abril del 2004 durante un operativo similar de las fuerzas de defensa israelí a las que eliminaron a Yassin. Khaled Meyal nació en mayo de 1956 en el barrio de Silwat, en Ramala, Cisjordania, y tras la Guerra de los Seis Días, en 1967 su familia emigró a Kuwait, donde asistió a la Universidad de Ciencias, obteniendo el título de Bachelor en Física, y donde inició su activismo político encabezando el grupo Justicia Islámica o Kamat Imat Ad-Hakat al-Islamiyya en las elecciones de la Unión General de Estudiantes Palestinos en 1977, siendo este grupo una franquicia de la Hermandad Musulmana de Egipto. Y para 1980 estableció la Liga Islámica de Estudiantes Palestinos. Fue docente en distintos colegios de Kuwait en 1978 a 1984. Y en 1983 participó en la conferencia organizada por el Movimiento Islámico Palestino, a la que asistieron delegados de Cisjordania, Gaza y en el exilio, lo que es considerado como parte fundacional de Hamas, y en el que Meyal fue parte de la dirección, y desde 1984 se dedicó de lleno al proyecto de la reconstrucción del Movimiento Islámico Palestino desde Kuwait, en donde estuvo viviendo hasta que estalló la Primera Guerra del Golfo, y cuando Irak invadió el Emirato en 1991, se fue a Jordania, formando parte de la dirección política de Hamas, llegando a presidirla en 1996. Como lo anticipé, en 1997 el Mossad intentó eliminarlo, enviando en septiembre agentes a Jordania, y el ataque se efectuó inyectándole una sustancia tóxica en el cuello. Sin embargo, dos de los agentes israelíes que portaban pasaportes canadienses fueron aprehendidos por las autoridades jordanas, lo que dio lugar a las negociaciones entre el rey Hussein y el primer ministro Netanyahu, por el que se devolvieron a los agentes a cambio del antídoto y la liberación de Ahmed Yassin, que cumplía una condena perpetua en Israel, y su extradición a Jordania. En 1999, la administración del presidente estadounidense Bill Clinton presionó, tras el ascenso al trono de Abdalá II como el nuevo rey de Jordania, para que expulsara a Meshad, aprovechando la visita de la secretaria de Estado Margaret Albright a Amán, lo que derivó en la salida de Meshad de tierras jordanas y se dirigió a Damasco, Siria, y con el tiempo se exiliaría en Qatar. En el 2002, Meshal fue responsable de dos ataques suicidas que costaron la vida de 4 soldados israelíes, y en el 2006, del secuestro del soldado Gilad Shalit. Pero un dato a tener en cuenta es que no tiene una fluida relación con el régimen de Teherán. Quizás sea la razón por la que se halla en un segundo plano en el liderazgo de Hamás respecto al que tenía Janille o el que tiene el mismo Yahya Sinwar. Ismael Janille nació en Al-Shati, Gaza, en 1962 y fue eliminado el 31 de julio de 2024 en un ataque selectivo llevado a cabo en el complejo Neyat, en el norte de Teherán, Irán, que pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, aprovechando su visita como invitado a la ceremonia de asunción del presidente Masoud Pezeshkian. Janille creció y se educó en Gaza, egresando de la Universidad Islámica como licenciado en literatura árabe en 1987. Ese mismo año fue detenido y en 1988 nuevamente, pero en 1989 terminará cumpliendo una condena de 3 años de prisión, para que en 1992 sea expulsado al Líbano, como pasó también con Ahmed Yassin y Abdelaziz al-Rantisi. Pero un año después regresó a Gaza y fue nombrado decano de la Universidad Islámica. Cuando Yassin regresó en 1997 a Gaza y fue nombrado jefe de la oficina del líder espiritual de Hamas, y también como representante de la organización ante la Organización de Liberación Palestina, fortaleciéndose entonces su posición dentro de la organización. Cuando fue el atentado contra Yassin en el 2003, Janille resultó levemente herido y su posición fue creciendo durante la segunda intifada. Más aún, tras las muertes de Yassin y de su sucesor, Rantisi, pasó a formar parte del triunvirato que comandó la organización de Hamas hasta las elecciones para el Consejo Legislativo Palestino. En febrero del 2006 fue propuesto como primer ministro después del triunfo de Hamas con la lista de Cambio y Reforma en las elecciones que mencioné, y asumió el cargo en marzo de ese año. En ese contexto se dio el conflicto entre el Hamas y Al-Fatah en diciembre del 2006, cuando Janille regresaba de su primera gira al exterior como primer ministro con 30 millones de dólares y se le impidió su ingreso a Gaza por el paso fronterizo de Rafah, originándose un enfrentamiento armado entre militantes de Hamas y la Guardia Presidencial Palestina, incidente por el cual Hamas responsabilizó a Al-Fatah y que derivó en violentos enfrentamientos entre ambas facciones palestinas en Gaza y en Cisjordania. Esto llevó a Janille a dimitir en febrero del 2007 para conformar un gobierno de unidad y un mes después fue elegido jefe de gabinete, el que incluía a miembros de ambos bandos. Sin embargo, continuaron los enfrentamientos y en junio el presidente Mahmoud Abbas disolvió el gobierno de unidad, destituyó a Janille y pasó a gobernar por decreto tanto Cisjordania como Gaza, aunque desde entonces Hamas gobierna Gaza. En el 2014, Haniyeh, primer ministro, y Aziz Dueck, presidente, dejan sus cargos para terminar con el conflicto y aceptando el liderazgo de Ramit Hamdallah en un gobierno de unidad. Y dos años después, en el 2016, sucedió como líder del buró político de Hamas a Khalil Meshal, tras las elecciones en la organización, para luego partir al exilio en el 2019 a Qatar, quedando a cargo de la jefatura de Hamas en Gaza y Aya Sinwar. Haniyeh evitó sugerir la destrucción del Estado de Israel y era considerado un pragmático. Yahya Sinwar nació en Jan Yunis, Gaza, en octubre de 1962 y tras la muerte de Haniyeh en julio del 2024, asumió como líder de Hamas, aunque tras el exilio de Haniyeh ya se había constituido en el máximo responsable de la organización en Gaza. Creció en Gaza y asistió a la Universidad Islámica graduándose en estudios árabes y fue responsable en 1989 de los asesinatos de dos soldados israelíes y cuatro palestinos que consideró colaboradores de la Fuerza de Defensa de Israel, por lo que fue apresado, juzgado y condenado a cuatro cadenas perpetuas, pero fue liberado en el 2011 como parte de las negociaciones por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, junto a otros 1.026 presos palestinos que estaban en cárceles israelíes, en su mayoría cumpliendo condenas por delitos de terrorismo. En el 2017 se hizo con el liderazgo militar de la organización, abandonando toda posición de resistencia pacífica, y en el 2021 fue elegido líder de Hamas en Gaza, salvándose de un intento de eliminarlo por parte de la Fuerza Aérea Israelí ese mismo año. Sinwar, además, se opone a compartir el poder con la Autoridad Nacional Palestina y rechaza cualquier proceso de paz con Israel. Por el contrario, está por la destrucción del Estado judío y es el gobernante de facto en Gaza y es quien planificó el salvaje ataque del 7 de octubre del 2023 a territorio israelí, la llamada Operación Inundación de Al-Aqsa, que causó, como todos sabemos, 1.200 muertos, cientos de heridos y más de 240 secuestrados que fueron llevados como rehenes a Gaza. En febrero del 2024, la inteligencia militar israelí obtuvo una filmación de Sinwar junto a su esposa, sus hijos y su hermano Ibrahim en uno de los túneles existentes en Jan Yunis. Y en mayo del 2024, la Corte Internacional Penal libró órdenes de captura sobre él, Haniyeh y Mohammad Deif por crímenes de guerra y lesa humanidad, por delitos de exterminio, asesinato, secuestro de personas retenidas como rehenes, torturas, violaciones y abusos sexuales. En síntesis, Sinwar, más allá de ser un verdadero psicópata y un asesino confeso, es un líder carismático y su elección como número uno de Hamas se debe a dos causas. Una es su liderazgo indiscutido dentro de la organización terrorista y el apoyo de una parte importante de la calle palestina. Y la otra es porque no quedan líderes, y esto tiene como consecuencia que el liderazgo político y militar ahora es uno, que teniendo en cuenta la personalidad de Sinwar, llevaría a Hamas a tener una posición más radical y poco y nada pragmática. Además, Sinwar buscaría convertirse en un nuevo Yasser Arafat para los palestinos y que sea reconocido como el interlocutor con los actores internacionales. En la situación actual, los rehenes del 7 de octubre son el salvoconducto que lo mantiene con vida Sinwar, usados como su escudo de defensa, razón por la cual no sería partidario de las negociaciones para la liberación de aquellos. Y si bien tiene una buena relación con el régimen de Teherán, tiene su propia agenda, lo que podría constituir en un futuro un problema para esa relación. Por último, Mohammed Diab Ibrahim Al-Zmahri, más conocido como Mohammad Deif. Nació en Jan Yuní, Gaza, en agosto del 65 y fue eliminado en Al-Mawasi, Gaza, en julio del 2024. Creció y se educó en la Universidad Islámica en física, química y biología, obteniendo una licenciatura en ciencias, y se unió a Hamas en 1987 durante la primera intifada. Y junto a Sinwar estuvieron a cargo en un principio de la seguridad interna de la organización y de operaciones contra las fuerzas de defensa de Israel. Y en 1989 fue apresado y cumplió una pena de 16 meses de prisión. En la década de los 90 se convirtió en uno de los líderes del ala militar junto a Yahya Ayash, el ingeniero, a cargo de las brigadas Ezzeldin Al-Qassam en Cisjordania, el que fue eliminado en 1996, y también a Saleh Mustafa Mohamed Shehade, también líder del ala militar, hasta que fue muerto en el 2002 en un operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Deif fue responsable de secuestros y asesinatos de soldados israelíes y ataques suicidas en contra de objetivos civiles y medios de transporte hasta el final de la segunda intifada en el 2005. Por ejemplo, dos ataques a autobuses en Jerusalén y en Ashkelon, que causaron más de 50 muertos. En el interín, estuvo preso en la cárcel de la Autoridad Nacional Palestina entre mayo del 2000 y abril del 2001, y tras la muerte de Shehade, asumió como líder de las brigadas Ezzeldin Al-Qassam. Además, Deif fue quien diseñó los cohetes Qassam y se le dio por muerto en el 2002 tras un ataque selectivo, pero sobrevivió con graves secuelas, por lo que fue reemplazado por Ahmed Jabari. Pero tras ser este eliminado en el 2012, en el contexto de la guerra de Gaza de ese año, Deif retomó el mando del ala militar y se volvió una figura mítica en la calle palestina por haber sobrevivido a 8 atentados: 2001, 2002, 2003, 2006, 2014 y 2 veces en el 2021, lo que también le valió el mote de el gato de las 9 vidas. Estuvo a cargo de la construcción de estructuras de los túneles, del mejoramiento balístico de cohetes y del entrenamiento de las fuerzas especiales de las brigadas Ezzeldin Al-Qassam, la fuerza Nujba. Y junto a Yahya Sinwar y a Marwan Issa, el hombre en la sombra, lugarteniente de Deif, muerto en el marzo del 2024 en un ataque selectivo de la Fuerza Aérea Israelí, fueron los arquitectos de la operación Inundación del Al-Aqsa el 7 de octubre del 2024. Finalizando, Ale, la columna, mis reflexiones son las siguientes. Más allá de la reseña de los principales personajes de esta organización político-terrorista palestina, al leer su acta fundacional, publicada el 18 de agosto de 1988, sus fines y objetivos ya se expresan en su preámbulo cuando dicen, y cito: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya. Fin de la cita. Y esto se reafirma en el artículo séptimo, a ratificar, y cito, su lucha contra los invasores sionistas. Y luego, en el artículo 13, afirma, cito, no existe una solución negociable posible. La yihad es la única respuesta. Asimismo, en sus artículos primero y segundo, se define como un movimiento de resistencia islámica, como un movimiento universal y como una de las ramas de los hermanos musulmanes, y ratifica sus raíces salafistas. Pero analizando la totalidad del acta, vamos a concluir que la misma es un alegato antisemita y una versión simplificada de Mein Kampf, o Mi Lucha, de Hitler, cuando en el artículo 28 hace alusión a, y cito, una conspiración de Israel, el judaísmo y el judío. Fin de la cita. Por eso, mi conclusión es que su actual líder, Yahya Sinwar, es la personificación del ideario criminal y terrorista de Hamas. Pero su eliminación no significa terminar con la ideología islamista yihadista. Para eso se necesitan aplicar iniciativas y políticas proactivas para la coexistencia pacífica de dos estados, de dos pueblos. Y para lograrlo se necesita coraje. Lo que me recuerda una frase de Golda Meir que dijo: el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él.
Qué bueno, Luis, lo que acabas de relatarnos, de informarnos y comunicarnos, porque uno generalmente conoce, por lo menos de este lado, del mundo, a veces, uno dice son líderes terroristas, líderes que hacen mal, son los hacedores del mal, como bien titulaste la columna, y hay algo que es cierto, que siempre decimos, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, es decir, siempre aparece uno, pero no se acaba con eso solamente, con la eliminación de alguien, sino que con un trabajo, como decías vos, de un trabajo de política proactiva, de tratar de buscar la paz, ¿sí? Shalom, ¿sí? De buscar la paz de alguna manera, y creo que todavía, lamentablemente, nos falta, pero no hay que perder las esperanzas.
Sí, así es, más teniendo en cuenta que no solo estamos hablando en forma puntual de Hamas, sino que detrás de Hamas, lo mismo que detrás de Hezbollah y detrás de los hutíes, está Irán.
Sí, y ese es un tema. Eso es un tema porque no estamos hablando de grupo terrorista, ya estamos hablando de una nación. Y cuando está esa nación, también tenemos que indefectiblemente relacionar a otras naciones que tienen tratados con esa nación, como Venezuela y Rusia, también la Corea. Entonces es como que son eslabones que se van juntando y se van dispersando al mismo tiempo a través del mundo.
Sí, es lo que en relaciones internacionales denominamos interdependencia compleja.
Uh-huh. Así que, pero bueno, veremos cómo va surgiendo estas cosas, cómo va el tema del tratado, del acuerdo de la liberación de los rehenes. Seguramente en estos días tendremos alguna novedad, esperemos que sí, por toda esa familia que todavía está esperando y por aquellos camaradas, como decimos siempre, que están luchando en el frente de batalla para la liberación del pueblo.
Esperemos, pero no soy muy optimista al respecto.
Me imagino. Prepárate para lo peor esperando lo mejor, ¿no?
Sí,
así que bueno.
Como diría Bismarck, uno de los padres del realismo, de la escuela realista de las relaciones internacionales, que decía: si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Así es. Bueno, Luis, gracias por compartir este momento tan especial con nosotros, por darnos esta información y por, como siempre decimos, enseñarnos. Era el profesor Luis Fuenzalida en este Coffee Break.